Hola, amigos del Swayet UNAM y a todos nuestros radioescuchas. Mi nombre es Lizeth Mejía Salinas, soy psicóloga egresada de la Universidad Nacional Autónoma de México. Como siempre, es un gusto saludarles y presentarles un tema que tiene que ver con el miedo. Me refiero a las fobias y a los diferentes tipos de tratamiento. El miedo es una experiencia muy común para los seres humanos. Y se trata además de una experiencia que tiene que ver con un importante valor adaptativo para la supervivencia de la especie. Normalmente, cuando hablamos de miedo adaptativo, nos referimos a un conjunto de sensaciones que se ponen en marcha como respuesta normal ante peligros reales. Sin embargo, cuando estas sensaciones se experimentan en situaciones que no suponen una amenaza real, nos encontramos ante un miedo que ya no es adaptativo, que ya no es normal. A simple vista puede parecer que las fobias son tipos de trastornos fácilmente identificables. Sin embargo, existen algunas dificultades a la hora de delimitar las características de una fobia y de fijar sus límites. Dado que una fobia es una forma especial de miedo, una de las dificultades diagnósticas más evidentes con las que nos encontramos tiene que ver con el establecimiento de los límites entre el miedo adaptativo y el miedo fóbico. Es importante señalar que existen tres características que nos marcan la diferencia entre el miedo fóbico y el miedo adaptativo. La primera es la persistencia, la segunda es la magnitud y la tercera es el carácter desadaptativo. Además de estas características, una reacción de miedo fóbico también se caracteriza por alteraciones fisiológicas, cognitivas y motoras. Por lo que corresponde al plano fisiológico, se pone en marcha todo un conjunto de reacciones, como la elevación de la frecuencia cardíaca y la respiración, sudoración, inhibición de la salivación, contracciones estomacales, náuseas e incluso puede presentarse diarrea y elevación arterial. El problema en este punto es que existen importantes diferencias individuales en el patrón de reacciones autonómicas, de forma que no existe una sola medida que represente la reacción somática del miedo para todas las personas. Por lo que respecta al plano cognitivo, la persona puede desplegar una serie de creencias sobre las situaciones a las que teme y sobre su capacidad para afrontarla, así como un amplio conjunto de interpretaciones acerca de reacciones que experimenta su cuerpo. Todo esto la persona lo puede traducir en imágenes o autoverbalizaciones de las consecuencias negativas que espera. Y el tercer aspecto que afecta a la persona es a nivel motor. La reacción más frecuente puede ser abandonar la situación que teme lo más rápidamente posible y tratar de evitarla en el futuro también. Por lo que la relación entre estos tres tipos de reacciones es de tal naturaleza que complica no solo la evaluación del miedo, sino también su diagnóstico. Ya que las personas que padecen alguna fobia difieren entre sí en el patrón de reacciones tanto cognitivas como motoras y fisiológicas. Así que el principal problema que este planteamiento genera es que dentro de la categoría de fobia específica se incluye un rango demasiado amplio de fobias que no necesariamente comparten las mismas características. Por lo que respecta a los tipos de tratamiento psicológico, estos se basan utilizando distintas técnicas que tienen como elemento común la exposición al estímulo temido. Dentro de estos tipos de tratamiento está la terapia de exposición. Esta se aplica en aquellas fobias donde la presencia de estímulo fóbico puede verse libre de todo peligro real. Es decir, que la exposición al estímulo fóbico no es seguida de ninguna consecuencia temida. Aquí entrarían las fobias a animales pequeños como arañas, gatos, perros, ratones, etc. También las fobias a las alturas y a los lugares cerrados. Todas estas fobias son candidatos a que se aplique este tipo de exposición. Otro tipo de terapia es la cognitivo-comportamental y la realidad virtual. En ambos casos se trata de presentar al paciente el máximo de información relevante referida al estímulo fóbico. En la fobia a viajar en avión, por ejemplo, se trata de informar al paciente de distintos aspectos aeronáuticos, como puede ser informarle por qué vuela un avión o factores que afectan un vuelo, así como darle información sobre las medidas de seguridad de que dispone el transporte aéreo en la actualidad. Si nos damos cuenta, lo más característico del entrenamiento atribucional reside no tanto en la información que se le suministra al paciente, sino en la búsqueda de las determinantes y mantenedores de la fobia, con la intención de que la indagación sobre estos nos ayude a elaborar el plan terapéutico. Se mantiene entonces la idea de que la posesión de un conocimiento lo más completo y exacto posible acerca de las causas o factores que originan y mantienen las conductas y reacciones fóbicas ayudará de modo decisivo a la erradicación de las mismas. Por lo que respecta a la terapia de realidad virtual, esta se fundamenta en dar al usuario la sensación de presencia o inmersión en el entorno virtual, llevando a un escenario casi real al paciente. En la actualidad, esta técnica ha tenido los mejores resultados. Aunque aún estamos lejos de disponer de tratamientos que garanticen el éxito en el mayor número de personas, sea cual sea el objeto fóbico o su nivel de perturbación, se busca que el tratamiento sea más gratificante y persuasivo. Esto ayudará a la adherencia y posiblemente ayudará a que la exposición cumpla de forma más contundente su papel para dar una solución al problema en todos los casos. Y bueno, amigos, este ha sido el tema de hoy. Ha sido un tema muy interesante. Espero que haya sido de su agrado. Yo me despido agradeciendo su atención y comentándoles que me pueden buscar en Facebook como Lisette Mejía Salinas. Muchas gracias y buenas noches.